Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde interactiva de este día miércoles 19 de febrero, jornada bastante calurosa a esta hora en la capital. Les cuento que tenemos en Santiago en este minuto 33,5 grados de temperatura, cielo absolutamente despejado, una máxima para esta jornada, recordemos que estaba a los 34 grados y sin duda hemos estado bastante cerca de ese número. Jornada bastante noticiosa que usted puede comentar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas, ya las conoce, en Twitter, @agriculturafm, también en el fans page de Radio Agricultura en Facebook, y obviamente puede seguir todo este programa de la tarde interactiva a través de nuestra página web www.agricultura.cl, donde puede seguirnos en vivo a través de nuestro streaming. Pero vamos a comenzar de inmediato porque ya tenemos en línea a nuestro primer invitado, al secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Fuentes, para conversar de varios temas que han estado marcando sin duda las últimas horas de esta semana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Mucho gusto estar contigo en el programa conversando.
Bueno, muchas gracias, Jorge, por atender este llamado de la tarde interactiva, y quería partir de inmediato para conocer cómo está la situación en el interior de la UDI luego de lo que escuchamos ayer en voz del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien finalmente decide suspender su militancia en el gremialismo a raíz de lo que acusó un error por parte de la mesa directiva encabezada por la senadora y presidenta Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo están las relaciones internas y cómo también recibieron este anuncio por parte del actual titular de Economía?
A ver, yo lo he manifestado desde el primer minuto, nos duele la suspensión de militancia de Lucas Palacio, pero la respetamos porque es una decisión profundamente personal y esperamos que las instituciones que hoy día tienen en sus manos la investigación y de este caso de presunta irregularidad en la novena región, donde aparece vinculado por una conversación de tercero el ministro Lucas Palacio, puedan llegar a esclarecer la verdad lo antes posible, tanto la investigación se haga de manera efectiva y ágil, para que si en esta investigación hay algún antecedente que amerite pasar a tribunales, sean los tribunales quienes establezcan la verdad. Pero es necesario porque queremos tener a Lucas Palacio de vuelta lo antes posible con nosotros. Lucas goza del cariño, la admiración y el respeto de la gran mayoría de la militancia del partido. Conocemos su trayectoria, tanto como concejal, como funcionario público en los dos gobiernos que usted viniera. Así que esperamos tenerlo lo antes posible de vuelta y que las instituciones que tienen que hacer hoy día su trabajo lo puedan hacer también de la mejor manera y de la manera más ágil y rápida posible para esclarecer estos hechos.
Jorge, tomándome de ese punto que tú mencionas respecto a que las instituciones tienen que hacer su trabajo, obviamente te refieres al Ministerio Público, que está realizando ya distintas Exacto. diligencias para determinar responsabilidades. Pero entonces, ¿cómo se entiende finalmente que la senadora Van Rysselberghe, en una entrevista con el Mercurio, manifestara abiertamente que le cree toda la versión que ha expresado al menos el exdiputado Gustavo Azbun, siendo que tiene que ser finalmente la justicia la que tiene que decidir si es que realmente tiene o no responsabilidad en este hecho de posibles coimas al interior del MOP?
Lo que pasa es que la presidenta, si uno revisa de parte, dándole todo el respaldo a la versión del ministro Lucas Palacio, y eso está en la entrevista, y los distintos liderazgos de la UDI, parlamentarios, liderazgos que fueron consultados, todos reconocían y dijimos creer desde el primer minuto la versión del ministro Palacio. Y en el caso del resto de los involucrados, cuando tú tienes dos versiones ante un hecho, lo que corresponde también es que hasta que se demuestre lo contrario a través de las instituciones que corresponden, en Chile está rige la presunción de inocencia. Por lo tanto, lo que se ha manifestado es que creemos las versiones de ambos involucrados, pero a la vez también por lo mismo llamamos a que las instituciones que tienen hoy día en sus manos la investigación, en caso del Ministerio Público, y en una eventualidad los tribunales, si llegan a ello, establezcan lo antes posible la verdad. Pero no somos los partidos políticos los encargados de hacer la investigación.
¿Pero cómo se entiende entonces esta dicotomía entre apoyar a uno ¿Aló? Y también... aló, Jorge, ¿me escuchas?
Sí, ahí sí.
¿Cómo se entiende entonces esta dicotomía de apoyar a uno y a otro cuando las versiones de ambos, que han sido contrapuestas, incluso hemos escuchado al propio ministro decir que con Gustavo Azbun no mantiene una relación cordial, que solamente son compañeros de partido, que no hay una amistad, por decir de alguna forma? ¿Cómo se puede entender el respaldo a ambas figuras cuando hay una dicotomía real respecto a las versiones que ellos han planteado en torno a esta polémica?
Lo que pasa es que no hay dicotomía, Francisco. Yo creo que es una interpretación inequívoca de quienes lo han planteado así. Insisto, la UDI, a través de su distinto liderazgo, o de la misma presidenta o parlamentario, ha salido siempre a manifestar, por un lado, que se cree en la versión del ministro Palacio, porque además el ministro Palacio, acordémonos que cuando sale mencionado, él emite una declaración, pero una declaración bastante contundente, con datos bien concretos y bastante reales respaldando esta declaración. No es solo un comunicado público, por lo tanto es difícil no creer la versión del ministro Lucas Palacio, que además aparece mencionado y vinculado por una conversación de terceros. Y lo que ha dicho la presidenta es que en el caso del militante Gustavo Azbun habló con ella, y ella también no tiene por qué no creer, sobre todo cuando hay dos versiones, cuando a ti te acusan, hay dos partes, por lo tanto quien tiene que demostrar lo contrario es las instituciones que tienen que hacer la investigación. Lo que sí yo te quiero decir, Francisco, que si estos hechos, estas presuntas irregularidades que se están investigando en la novena región llegan a ser ciertas, por cierto que los vamos a condenar, por cierto que nos va a doler, porque de verdad esos son los tipos de prácticas que no tienen que existir en nuestro país. Pero antes de eso, quien tiene que establecer la verdad de los hechos o investigar no somos los partidos políticos.
Entonces quizás faltó, Jorge, que existiera quizás un poco más de cuidado al emitir algún juicio o alguna declaración respecto a los respaldos, haber sido quizás un poco más cauteloso al momento de manifestar alguna palabra en relación a esto, para no caer en esto, que es lo que estamos analizando ahora en este minuto.
Lo que pasa, Francisco, que insisto, todos los liderazgos que fueron consultados del partido con respecto a la situación han tenido el mismo eje. Puede ser con matices, a lo mejor en la semántica, pero en el fondo el mismo. Aquí se debe investigar cuando hay denuncia de presunto delito o presuntas irregularidades. ¿Y quién lo tiene que hacer en este caso? Es las instituciones que ya tienen la información en sus manos y que además todos los actores que han sido de una u otra forma mencionados han colaborado y tengo entendido que están colocando todo el máximo de información a disposición también de la causa.
¿Y cómo responden a las palabras de Joaquín Lavín? Esta mañana se refería a este tema y acusaba que nunca hay que hacer una defensa corporativa respecto a este tipo de temas, sino dejar obviamente que actúen lo que tú mencionas, las instituciones que están encargadas finalmente de poder develar qué es lo que sucede realmente en este conflicto.
Es que eso es lo que se ha manifestado en el fondo en todas las intervenciones y opiniones que han habido de los distintos liderazgos del partido, Francisco, que aquí se debe investigar y las instituciones...
Pero que se cuestiona el actuar de la directiva. Ese punto, Jorge, es importante porque finalmente cuestiona el actuar.
Aquí se ha tratado de instalar de manera inequívoca, a mi juicio, de que se respaldó más a uno que a otro. Uh-huh. Y insisto, si uno revisa las entrevistas, tanto de la entrevista de Radio Bio Bio del 12 de febrero de la presidenta y las entrevistas que han habido de distintos liderazgos del partido, aquí siempre se ha dicho, sobre todo en el caso de Lucas Palacio, que se le cree la versión también al ministro y que por lo mismo pues, se salió a los minutos de conocer esta irregularidad cuando él entrega la versión a respaldar esta versión. Y algunos parlamentarios también le pidieron a Militante Azbun que explicara las acusaciones de las que estaba haciendo acusado, y él también sale a explicarlo. Entonces, lo que le queda como partido, insisto, hoy día es pedir, y eso también han sido las intervenciones de distintos diputados y he escuchado del partido, pedir que quien tiene que hacer las investigaciones, insisto, lo haga de manera ágil para poder llegar a esclarecer la verdad. Insisto, si estos hechos llegaran a ser reales, nos tendrían mucho, y por cierto que los vamos a condenar, pero para eso, quien tiene que hacer la investigación no somos nosotros.
¿Han podido conversar en las últimas horas como directiva, me refiero, con Lucas Palacios tras su anuncio ayer que se hizo de manera pública en un punto de prensa?
Yo conversé con él, por cierto que él me comunicó minutos antes también uh-huh. que estaba pensando esta decisión. Yo le transmití lo mismo que he dicho públicamente, de que en realidad lo lamentaba, pero lo respetaba, porque una decisión profundamente personal, pero a la vez también entendía de que él había hecho una reflexión personal después de varios días y horas, y no nos quedaba más que esperar que todo esto se aclarara lo antes posible para tenerlo de vuelta, porque le transmití también de que existía un cariño y un respaldo de parte de la militancia del partido, y él lo sabe, y por eso necesitamos que ojalá esto se aclare rápido para tener a Lucas Palacio lo antes posible de vuelta con nosotros como militante activo.
Y con Gustavo Azbun, han conversado en las últimas horas, quizás le ha planteado también esta señal que se ha valorizado, al menos por parte de Lucas Palacios, de congelar su militancia para mayor transparencia. Gustavo Azbun ha manifestado esa intención en las últimas horas.
Esa es una decisión, insisto, profundamente personal de cada uno de los militantes que han sido involucrados, y yo no he conversado con él en las últimas horas, pero es una decisión también que me imagino estará reflexionando, cada uno de ellos estará reflexionando esta decisión que es netamente personal.
Jorge, te quería preguntar también por este mensaje que envió hoy la senadora Jacqueline Van Rysselberghe a los parlamentarios del partido, donde manifestaba su preocupación básicamente por lo que estaba sucediendo y también quizás un poco para ordenar las filas. Se generó cierta tensión sin duda en la interna.
Claro, yo creo que aquí no hay una tensión en la interna. Puede haber matices en la semántica, pero si uno analiza toda la intervención, insisto, de las personas que opinaron sobre el caso, el fondo es el mismo. Aquí hay un mismo eje, que es que se debe investigar cuando hay distintas acusaciones a quien le corresponda. Pero también hay un llamado hoy día a entender que tenemos que estar en unidad, porque tenemos desafíos tremendos que se nos vienen, Francisco. Estamos a menos de 10 días de comenzar lo que va a ser la campaña legal de este plebiscito del mes de abril, y nosotros como partido, que tenemos una opción, que hemos decidido levantar la bandera del rechazo, tenemos una responsabilidad también no menor, y para enfrentar esa responsabilidad que se nos viene, tenemos que estar unidos. Por lo tanto, la hoja de ruta y el eje de acción que tenemos que seguir para poder lograr los objetivos que tenemos planteados como partido se basan profundamente en la unidad.
De eso quería hablar un poco más adelante respecto a cómo se están preparando para lo que va a ser el tema del plebiscito, pero antes, respecto, para cerrar también lo relacionado al tema del MOB y este conflicto que se ha conocido en las últimas jornadas, se habló mucho de un botín político, que hay también algunas quizás intenciones políticas detrás de todo lo que está sucediendo por parte de representantes de Evópoli. ¿Qué tan cierto creen ustedes que puede ser esto, considerando que se está apuntando a Gustavo Azbun, que se está apuntando también a Lucas Palacios e incluso a Henry Leal, recordemos el Seremi de Obras Públicas en la novena región?
Cuando la presidenta se refiere a esta arista, porque esto es un caso que tiene varias aristas, por cierto, la judicial, que es la más importante y que todos esperamos que avance de manera rápida para esclarecer los hechos, pero también tiene una arista política en lo local, allá en la nueva región. Porque cuando hay diputados de la República que salen a pedir ellos la renuncia, a cuestionar a ciertas autoridades regionales que no dependen de los diputados, porque ellos dependen de la cartera respectiva y de la confianza de sus superiores, pero que uno entiende y dice, ¿por qué pide la renuncia, curiosamente, de quien estuvo a 200 votos en la última elección de diputados, de dejar fuera a ese diputado? Instalar una tesis o una hipótesis de que aquí puede haber también un interés político en lo local de querer acusar a esta autoridad. Autoridad regional que, por lo demás, fue él quien interpuso todas las denuncias de todas las aristas que se están investigando en la región de la Araucanía, que son la gran mayoría de todas estas posibles irregularidades, antes que asumiera incluso este Seremi regional y esta autoridad regional. Por lo tanto, cuando tú ves esos hechos, la presidenta, por eso, instala un poco también esa tesis. Puede haber algo acá en la región también de querer bajar o aprovechar un poco el tema para dañar la imagen de algún liderazgo local. Y ojalá no sea así, porque sería muy penoso de ser efectivamente uno de los objetivos de eso.
¿Ustedes coinciden que finalmente hay casos de hechos irregulares? Se están investigando cerca de 11 o 12 causas distintas por parte del Ministerio Público. ¿Hay coincidencia al menos en ese punto, en ese matiz?
A ver, yo no, Francisco, si me imagino que si una autoridad regional que asume una cartera local denuncia en las instancias respectivas, ya sea en el Ministerio Público o en Contraloría, posibles irregularidades, es porque su equipo jurídico o su equipo administrativo o las jefaturas que corresponden a estos servicios encontraron presuntamente algunos antecedentes que podía hacer prever que pudieran existir ciertos delitos o irregularidades. Por lo mismo es que es la autoridad regional quien hace la denuncia en todas las instancias respectivas. Ahora, si hay asidero, si efectivamente hay delito o no hay delito o si hay irregularidades, bueno, los antecedentes están en la institución respectiva y son ellas las que nos tendrán que dar los resultados.
Jorge, te quiero cambiar de tema. Estamos conversando con el secretario general de la UDI, Jorge Fuentes. Sobre lo que tú mencionabas anteriormente respecto a lo que es la campaña que está liderando principalmente la UDI en la centro-derecha o en la derecha política de nuestro país respecto al rechazo al plebiscito del próximo 26 de abril. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo esperan también el inicio ya de las campañas formales y cómo se está entablando finalmente el mensaje que ustedes quieren transmitir?
Bueno, nosotros estamos definiendo una estructura con tres ejes centrales: la estructura territorial, que es la que se va a partir del 26 de febrero, con un despliegue en todas las comunas del país, donde vamos a tener una serie de actividades para mantener, por un lado, la unión en las comunas detrás de la fuerza del rechazo, pero también para salir a transmitir el mensaje en cada rincón del país de por qué nosotros creemos que hay que rechazar el próximo 26 de abril. Una segunda estructura que es redes sociales, que ya algo se ha visto de algunas maquetas que han salido de piezas gráficas que se están trabajando como adelanto para lo que va a ser efectivamente ya cuando parta la campaña legal el 26 de abril. Y una tercera que tiene que ver con lo que va a ser la franja, que curiosamente la franja televisiva televisión ha generado una expectativa mayor a la que uno tal vez esperaba, dada las últimas franjas de campaña electorales que no habían tenido mayor expectativa de la ciudadanía, pero esta franja de plebiscito ha ido generando una expectativa no menor. Entonces también se está trabajando en armar, en grabar, en levantar la información, los testimonios de esta franja. Esta va a ser una campaña, Francisco, muy ciudadana, donde se espera apelar al sentido común, donde se espera visibilizar la voz de esa gran mayoría de chilenos que no marchan y que no comparten estos como la violencia, pero también entendiendo y llamando a rechazar de manera positiva, porque nosotros entendemos que hay que hacer cambios, entendemos que hay urgencias sociales y demandas sociales que en su minuto no fuimos capaces de detectar tal vez como clase política, y por lo tanto hoy día hay que priorizar esa agenda social. Pero para priorizar esa agenda social, esas urgencias sociales no pasan por un cambio de constitución, de lo contrario estaríamos 2 años o más tratando de resolver esa urgencia. Y nosotros cuando decimos rechazo positivo, hagamos la corta, cambiemos las leyes, no la constitución, que es nuestro eslogan, nuestro relato de campaña, nos referimos a eso. Rechazar para poder cambiar las cosas que hay que cambiar y darle urgencia a las urgencias que las demandas ciudadanas han instalado en la agenda, pero que eso se resuelve cambiando las leyes, con la actual constitución y con los mecanismos actuales, y no cambiando una nueva constitución. Eso es darse la vuelta larga de más de 2 años para poder llegar a resolver las urgencias sociales que hoy día tienen la ciudadanía. Y la ciudadanía no merece seguir esperando 2 años más para que respondamos a estas urgencias sociales. Por lo tanto, este es el mensaje de la campaña, el mensaje central. Por eso hicimos un rechazo positivo, porque no va a ser una campaña del terror. No somos nosotros precisamente los que están instalando el terror en la ciudadanía, son los grupos más violentos que se han tomado gran parte de las calles de nuestro país, pero no es la campaña nuestra la que va a llamar al terror. Este es un rechazo positivo con un mensaje claro. Hagamos la corta, cambiemos las leyes y no la constitución.
Jorge, en ese sentido, tú mencionabas que ustedes no son los que están haciendo la campaña del terror. Según todos sabemos que los propios partidos hacen sondeos internos respecto cuando hay un interés en un tema en particular. Respecto a la aprobación y al rechazo, en los últimos meses se ha cuestionado bastante la violencia en las calles y todo lo que ha significado esto. ¿Han visto ustedes que finalmente la brecha entre el apruebo y el rechazo se está acortando a lo que era quizás en un principio, donde se hablaba de un 80-20, ahora se habla quizás de un 60-40 o incluso menos de diferencia?
Absolutamente. Recuerda que los primeros sondeos que conocimos daban a la opción del rechazo 4 puntos, y hoy día ya hemos conocido sondeos mucho más arriba de eso. La única opción que está creciendo de cara al 26 de abril, Francisco, es la opción del rechazo. Y eso lo vemos día a día, pero insisto, lo vemos además porque el chileno común y corriente, el chileno que se quiere levantar todas las mañanas a cumplir su objetivo, a mejorar la calidad de vida de su familia, cuando ve que no puede llegar al trabajo porque un grupo violentista minoritario cortan el tránsito, lo agreden, lo ofenden y comienza además a normalizarse los hechos de violencia en esta sociedad por una minoría, entonces el sentido común hace que el rechazo vaya creciendo. Y hoy día no tengo dudas que el rechazo es la única opción que está creciendo de cara a abril, así lo han demostrado los sondeos, y no tengo dudas que va a seguir creciendo. Que va a seguir creciendo. Por lo tanto, no tenemos nosotros nuestro propio sondeo, pero sí hemos visto lo que se han ido publicando, pero basta recorrer la calle, basta conversar con los chilenos y chilenas que quieren un país mejor, que quieren cambios, pero que entienden que estos cambios no pasan por una nueva constitución, ni mucho menos por normalizar los hechos de violencia de grupos minoritarios. Y en eso el llamado que hemos hecho siempre es a todos los sectores democráticos a condenar la violencia. Porque de lo contrario vamos a normalizar y hacer parte del paisaje, algo que le va a hacer mucho daño no solo a Chile, sino que también a nuestra sociedad.
¿Y ahí cómo ven, Jorge, lo que viene en marzo? Se ha hablado mucho respecto a lo que va a pasar a partir de 2 semanas más, con una reactivación de los movimientos sociales, marchas, convocatorias masivas, lo que también muchos traducen también en mayor violencia. ¿Cómo ven ustedes la llegada de marzo también y lo que pueda significar respecto al proceso precisamente del plebiscito?
Nosotros esperamos que de verdad en marzo podemos tener marchas y son legítimas, pero lo que hay que condenar y esperemos no volver a repetir son los escenarios de violencia de estos grupos extremos que además desfiguran cualquier demanda social. Por lo tanto, tenemos confianza y esperanza en que si bien Chile va a marchar en fechas especiales, como lo ha hecho siempre, pero de manera ordenada. De lo contrario, insisto, esto puede poner en jaque todo un proceso que lo único que busca es fortalecer la democracia y empoderar la participación ciudadana. Yo espero que podamos tener en abril un plebiscito en plena tranquilidad, en democracia, con una alta participación de chilenas y chilenos que vayan a marcar de manera libre su opción y no amenazada, no con temor, y por eso también el llamado a que todos juntos enfrentemos marzo con el sentido de que la esperanza tiene que derrotar al miedo. Aquí el miedo no puede imponerse en la mayoría de los chilenos. El miedo de una minoría no puede hacer que tú termines muchas veces por temor, aprobando una opción u otra, por temor a lo que pueda pasar, porque de lo contrario, eso es adulterar la democracia. Y nosotros de verdad tenemos la confianza plena en que la gran mayoría de los chilenos, incluyendo las fuerzas democráticas de centro izquierda, se van a jugar para poder tener un marzo tranquilo, pero más que un marzo, un proceso democrático de participación en abril. Y ahí reiterar el llamado a las fuerzas de centro izquierda democrática a que asuman el rol que tienen que cumplir en defender la democracia y condenen con fuerza la violencia, porque a veces parece que la centro izquierda democrática está media coactada por el poder de una izquierda minoritaria que es incapaz de condenar los hechos de violencia.
Una condena también como la situación que enfrenta Jaime Castillo, este ex miembro del MIR, que al menos el gobierno ha presentado una querella en su contra por la declaración que se ha conocido respecto a este llamado quizás a la subversión. ¿Falta mayor condena en este caso y en otros casos por parte de la izquierda?
Absolutamente, absolutamente. Y cualquier hecho de violencia extrema, venga de donde venga, Francisco, hay que condenarla. Porque de lo contrario, insisto, mira, incluso toda la polémica que se había generado hace unos días por la portada de una marca de cuadernos que tenía algunas acciones o fotos de algunos hechos de violencia o de encapuchados. Si eso no puede ser, si tú toleras eso, estás pasando a normalizar los hechos de violencia. Y eso es lo que no puede pasar en nuestro país. No puede ser que nosotros normalicemos que todos los días la Plaza Italia la tenga tomada una minoría de violentistas. No puede ser que normalicemos que en la tapa de unos cuadernos vaya una imagen que generan violencia y división. Porque si tú eso lo asumes como parte del paisaje, lo normalizas en la sociedad, vamos a ir mal. Ese tipo de hechos tenemos que condenarlos todos. Que una persona llame a sublevarse, llame a la violencia, eso hay que condenarlo. Esta democracia que tenemos y de la cual podemos disfrutar hoy día, Francisco, la hemos construido entre todos y con una inmensa mayoría de chilenas y chilenos. Y ahí insisto el llamado a las fuerzas democráticas de centro izquierda a no perderse en eso, a no tratar de acomplejarse lo que ellos han construido en todos estos años. Al contrario, a fortalecer lo que tenemos, a fortalecer la democracia y a cambiar y a poner la urgencia lo que hay que cambiar. Pero insisto, dentro de los mecanismos que tenemos en la actual Constitución.
Por último, ¿al gobierno le falta mano dura? Considerando que ya van 4 meses de estallido social, hemos visto un recrudecimiento en las manifestaciones, en la violencia. ¿Le ha faltado quizás un poquito más de fuerza al gobierno para condenar y actuar en contra de este tipo de situaciones que estamos viviendo permanentemente y que mucha gente se ve más afectada, al menos en la zona de Plaza Italia?
A ver, yo creo que el gobierno ha ido haciendo un esfuerzo y que no es menor si uno compara los hechos de violencia de cuando se genera todo este estallido en octubre con lo que está pasando hoy día. Claramente no son los mismos hechos y el nivel de violencia es mucho menor de atentados que existen, digamos, tanto en lo público como en lo privado. Pero aquí no es solo el gobierno, aquí el gobierno necesita también que la sociedad en su conjunto comencemos todos a ponernos de acuerdo y a no normalizar ni legitimar estos hechos de violencia. Hoy día puede ser un gobierno de centro derecha, mañana podría ser un gobierno de cualquier otra coalición o tendencia política, y sea cual sea, lo que no puede pasar es que el gobierno no tenga el respaldo ciudadano necesario para actuar y condenar y legitimar la condena de estos hechos de violencia. Por eso el llamado va más allá del gobierno, el llamado va a que todos los que somos parte de este país, que queremos a Chile, que nos sentemos orgullosos de lo que se ha construido en nuestro país, lo defendamos.
Conversábamos con Jorge Fuentes, secretario general de la UDI. Muchas gracias, Jorge, por este tiempo de conversación con La Tarde Interactiva y haber analizado un poco el escenario político del país.
Muchas gracias a ti, Francisco. Un abrazo y éxito a su programa.
17:29, nosotros vamos a realizar nuestro primer alto comercial. A la vuelta vamos a estar analizando lo que ha sido la entrega de una nueva encuesta a Pulso Ciudadano que no trae buenas noticias para el gobierno ni tampoco para el presidente Sebastián Piñera.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible. La energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia.
Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rico está este ceviche! Exprimiste como 100 limones.
¡No! Lo hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¡Ay, en serio!
A ver, ¿te lo explico con limones?
No, no, sí, ya entendí.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué partes tiene la Constitución? En síntesis, la Constitución está estructurada en tres grandes partes. La primera es la parte orgánica, que consiste en la manera en que se estructura, organiza y limita el poder del Estado. En la Constitución, esto está establecido, por ejemplo, en capítulos tales como el Gobierno, el Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Tribunal Constitucional, entre otros. La segunda parte es la dogmática, que en síntesis corresponde a los derechos fundamentales resguardados y garantizados para todas las personas. Nuestra Constitución resguarda los derechos fundamentales en un artículo, el artículo 19, que consta de 26 numerales, los que a su vez resguardan más de 26 derechos fundamentales. La tercera parte, que no está presente en todas las constituciones, pero sí en la chilena, es la idea de derecho, que básicamente consagra principios, reglas y valores con los cuales la Constitución se compromete. Por ejemplo, el principio de primacía de la persona humana, el carácter de República Democrática de Chile, entre otros. Soy Constanza Juve, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:32, volvemos a La Tarde Interactiva y para quienes están transitando a esta hora por el centro de la capital, les comentamos que Transporte Informa está a esta hora dando cuenta de desvíos preventivos para la locomoción colectiva por el sector de Plaza Baquedano, Alameda al oriente por Diagonal Paraguay, Vicuña Maquena al norte por Curicó y Rancagua y Providencia al poniente por Manuel Montt. Son los desvíos que se están realizando a esta hora por manifestaciones en el sector de Plaza Italia. Y nosotros lo anticipábamos, tenemos en línea ya a Ramón Cavieres, el director de Activa Research, porque esta jornada se ha conocido una nueva entrega de la encuesta Pulso Ciudadano correspondiente a la primera quincena del mes de febrero. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por el contacto.
Ramón, para comenzar, quiero partir por la situación de lo que va a ser el mes de abril, el proceso constituyente, porque nuevamente se entregan cifras importantes respecto a lo que va a ser este proceso de plebiscito, donde se indica que al menos un 69,7% de los encuestados indicó que votaría por el apruebo, mientras que un 14,2% tan solo votaría por el rechazo. ¿Cómo está esto en relación a la muestra anterior y si los cambios son significativos estadísticamente hablando?
Mira, con relación a la medición que desarrollamos la última quincena de enero, no hay cambio. Uh-huh. En enero fue 69% para el apruebo y 14,5% para el rechazo, que es prácticamente lo mismo que nos está dando ahora. Uh-huh. Ahora, si eso tú lo comparas con principios de enero o finales de diciembre o noviembre, sí hay un cambio significativo, pero no de magnitud tan grande respecto a que antes la apruebo estaba en orden del 77% y el rechazo estaba del orden del 7-8%, digamos. ¿Ya? Se ve una tendencia que va aumentando el rechazo, pero no es un aumento tan relevante como para cortar la distancia fuerte que tiene aún el apruebo en términos de preferencia. ¿Ya? Uh-huh. Aquí hay un tema también bastante importante, que no tan solo hay que considerar qué porcentaje va a votar por apruebo o rechazo, sino que también qué porcentaje de la población va a votar en el plebiscito, que es otro tema que nosotros estimamos. ¿ya? Y eso sí ha ido variando un poco, en el sentido de que cuando partió este proceso de crisis, ¿no? La intencionalidad como votante probable estaba en el 53% y hoy día está en un 41%, ¿ya? Lo cual demuestra una cierta baja en el interés
de participar de ir a votar. Proceso.
Uh-huh. Exactamente. Ahora, hay que considerar también que aún no parten, de punto de vista de medios masivos, la campaña de ambas posiciones, y yo creo que ya entrando en marzo es muy probable que la intencionalidad de voto vaya retomando una posición más de mayor participación, ¿ya?
Respecto al sistema, que recordemos, son dos opciones. En caso de que se apruebe la opción de ir hacia adelante con una nueva constitución, está la convención constitucional, que es integrada 100% por la ciudadanía, y otra, que es la convención mixta, que recordemos tiene una participación parlamentaria. ¿Cuál es la opción que está liderando también en esta materia? Porque finalmente, a pesar de que se vote rechazo, igual se va a tener que elegir alguno de los dos mecanismos.
Así es. Mira, convención constitucional es lo que va llevando las mayores preferencias con un 44%. Después le sigue la convención mixta con un 27%. En esta votación está un poco más apretado y mirando en el tiempo ha ido ganando más espacio también lo que es la convención mixta. Ya, y yo creo que aquí ya hay más racionalidad, ya creo que hay más contenido y que la gente va tomando ya un poco más de posición en cada una de las alternativas. No obstante, también ha ido creciendo el no sabe, en el sentido de que hay una posición de indiferencia.
O desinformación también más, podría ser, ¿no?
Exactamente. A medida que aparece más información, te puede ir generando más dudas, o a medida que es más confuso el proceso, uh-huh, te va generando más dudas en términos de preferencia, ¿ya? Ahora, estos porcentajes que estamos hablando, insisto, son los porcentajes, aún considerando que hay gente que no va a ir a votar, que hay indefinición, que hay indeciso, pero cuando sea el pronóstico, nosotros cercano a la fecha del plebiscito, 15 días antes, como nos permite la ley, nosotros vamos a hacer un pronóstico, pero ya con votante probable y con voto efectivamente válido, ¿ya? Y ahí obviamente esta distribución va a cambiar un poquito, digamos, ¿ya? No obstante, pareciera que al día de hoy esa es como la tendencia que se está dando.
Y respecto a lo que es la gestión del gobierno, Ramón, también hay noticias no muy positivas, al menos para el presidente, su administración, porque retrocede 4.6 porcentuales, alcanzando un 7% tan solo de aprobación. ¿Qué factores pueden haber incidido en este retroceso importante, al menos en el apoyo ciudadano a la gestión del presidente Sebastián Piñera?
Mira, más que retroceder, hay que considerar que la evaluación del presidente está en una zona de una evaluación bastante negativa, digamos. Sea un 11%, sea un 7%, son resultados bajos para un apoyo presidencial. Por lo tanto, a veces no es tan claro de qué afecta o no afecta si sube 4 puntos o 2 puntos. Yo creo que la problemática ya está establecida, digamos. Y que tiene que ver con temas de liderazgo, con temas de conducción, con temas tanto de la gente que es de su sector centro-derecha o que lo apoyaron, como la gente de centro-izquierda. Por un lado, la gente que es más oposición tiene que ver con el lado de las manifestaciones como tal, digamos. Y por el lado de su sector, de alguna manera hay críticas que tienen que ver con que no ha sido capaz de defender los lineamientos propios del gobierno y de las razones por las cuales fue elegido. Entonces, está en una zona muy turbulenta el presidente, que cualquier elemento se va viendo afectado. Y ahora, particularmente en esta primera quincena de febrero, no nos olvidemos que también está el tema de Mopgate, con Asbun, está el tema del INE, está el tema, en definitiva, del ministro de Economía. Es decir, hay varios elementos que no necesariamente son roles que afecten directamente al presidente, pero que en estos minutos cualquier cosa le está impactando directamente. Ya está en una zona de turbulencia absoluta. Por eso es muy probable que de aquí a abril, digamos, y dependiendo cómo pasemos todo este proceso, va a estar en una fluctuación, llamémoslo así, que puede ir subiendo, puede ir bajando. Lo relevante es ver si marca tendencia. Y en estos minutos no marca una tendencia, está en una zona muy gris de evaluación.
Y en otros temas relacionados también a la entrega de hoy respecto a Pulso Ciudadano, ya comenzó sin duda desde que el estallido social se comenzó a correr quizás de manera un poco lenta, pero ya ha tomado fuerza la carrera presidencial. Ante la pregunta, ¿quién preferirías que sea el próximo presidente? Obviamente excluyendo al actual presidente, un 16% menciona al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y también aparece otras figuras como Franco Parisi con un 6,4%, Michelle Bachelet 5,8%, y también la líder del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con un 4,6%. ¿Cómo ha sido también esta carrera presidencial de cara también a lo que viene, pensando que todavía restan 2 años de gobierno de la actual administración?
Exactamente. Mira, aquí hay dos elementos importantes. Primero, que la gente todavía no está en sintonía presidencial. Ya la gente hoy día está en sintonía plebiscito, ¿ya? De hecho, más del 40% de la gente todavía no tiene precisión de un candidato puntual. Hay un 14% que te indica ninguno, un 14% que te dice no sabe, y hay otros candidatos que marcan un 22%, es decir, una dispersión muy grande. Ahora, dentro de quienes logran destacar un poco más, claramente Lavín ha sido el que ha mantenido un liderazgo más sistemático y más constante en todo este proceso. Es el que ha, llamemos así, sobrepasado mejor esta crisis y se ha vinculado mejor quizás también con la posición de lo que tiene que ver con la ciudadanía. Quizás le aporte mucho también su definición respecto a que él se identifica más con el apruebo que más que con el rechazo de este nuevo proceso. Lo cual le da una sintonía también, porque obviamente hoy en día la mayoría de la gente tiene más inclinación hacia la prueba. Entonces, ahí hay una lógica que tiene que ver con eso. Pero además, una cosa interesante que nos apareció en esta última medición, tanto en esta pregunta como en la pregunta de quién cree, es que el mayor aumento significativo lo tuvo Michelle Bachelet.
Eso te quería preguntar, Ramón. ¿A qué se debe este aumento tan significativo?
Yo creo que Michelle Bachelet... bueno, es una expresidenta, dos veces ha tenido el gobierno del país, el último gobierno muy criticado, con una gestión muy criticada. Sin embargo, representa un vacío hoy día que tiene la centroizquierda y particularmente el mundo de la desconcertación. Yo diría que ahí hay un vacío, una falta de liderazgo. Creo que Michelle Bachelet, aún ella definiendo que ya nunca más va a ser candidata para esta instancia, surge en definitiva en las masas de la población un liderazgo propio que ella tiene en ese sector, ¿ya? Y eso, insisto, más que por las fortalezas propias de Michelle Bachelet, tiene que ver con una falta de liderazgo de otros candidatos que representen ese sector, ¿ya? Y además está el tema, bueno, de los populismos, ¿no? Que cuando la ciudadanía no tiene identificación política, más del 60%, critica a todo el sistema político, no solamente el gobierno, sino parlamento, partidos políticos, tiene una crítica muy grande, empiezan a surgir los populismos también, de aquellas posiciones, en definitiva, que te pueden plantear soluciones fáciles. Y yo diría que en ese escenario lo que es París y que siempre nos está marcando, o el mismo Leonardo Farca, representan ese mundo en definitiva del populismo, ya sea de centro derecha, centro izquierda, que a veces toca fibras de la población.
Por último, Ramón, tú mencionabas que esto estaba más enfocado, o la población estaba más enfocada en lo que es el plebiscito y todo el proceso del estallido social. Respecto a las manifestaciones, a lo que sucede en las calles, también se consultó respecto a ese punto. ¿Cuál es la percepción de la gente? ¿Sigue apoyando o no sigue apoyando las manifestaciones que se dan actualmente en los distintos puntos del país, o principalmente acá en Santiago?
Mira, la gente sigue apoyando las manifestaciones, pero no con la intensidad de lo que fue en octubre, noviembre o diciembre. En octubre estábamos hablando del 80%, hoy ya estamos hablando del 59%, casi el 60%. Sin embargo, también ahí hay una inercia, yo diría, porque si hoy día analizamos hoy en día en realidad no hay manifestaciones, hay más violencia que manifestaciones, ¿ya? Yo diría que lo que está detrás del apoyo es más bien la demanda, más que las manifestaciones propiamente tal, digamos. Lo que se mantiene es la demanda que generó todo este proceso, y ahí entra el tema de, bueno, los grandes problemas que se han manifestado con las pensiones, con la salud, la educación, temas de sueldo, temas de igualdad o desigualdad. Por lo tanto, eso está latente en la medida que no se observan avances significativos en dar soluciones a estos procesos, y además que son procesos lentos. Las reformas están en el gobierno, estamos en periodo de verano, están en el parlamento, estamos en periodo de verano, pero estos procesos lentos, justamente reforma de pensiones, el tema de la salud, el tema de educación también, son temas que se tienen que tocar.
Conversábamos con Ramón Cavieres, el director de Activa Research. Ramón, muchas gracias por haber analizado esta entrega nueva de Pulso Ciudadano respecto a lo que ha sido la primera quincena de febrero. ¿Cuándo tendremos una nueva entrega de la medición?
Mira, nosotros estamos midiendo este año quincenalmente. Uh-huh. Pulso Ciudadano era un estudio que era mensual, pero dado el contexto de este año, que es un contexto muy, muy particular... Exactamente, decidimos tener circulación quincenal, es decir, cada dos semanas vamos a estar entregando resultados, es decir, principio de mes y a mediados de mes. Los primeros días de marzo ya vamos a estar entregando los resultados de la segunda quincena de febrero.
Ok, quedamos atentos entonces a las próximas entregas de Pulso Ciudadano, comenzando también el mes de marzo, un mes que ya se avecina para las autoridades bastante complejo. Ramón, te agradecemos este tiempo de conversación con La Tarde Interactiva.
Te agradecemos a ti, Francisco, muchas gracias.
17:46, realizamos un nuevo alto comercial. A la vuelta analizamos el impacto del coronavirus a nivel económico en el mundo y también en nuestro país.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Si vas a recorrer Valdivia durante este verano, no puedes perderte la Feria Costumbrista de Curillanco, abierta hasta el 29 de febrero y donde podrás disfrutar la gastronomía local y también la artesanía de ese lugar. Curillanco es una localidad rural que está ubicada a una hora de Valdivia y que se destaca por su preciosa playa y por su tranquilidad. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:49, volvemos a la tarde interactiva para hablar sobre el coronavirus, pero no en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la economía, cómo está impactando a nuestro país, también a la región y obviamente al mundo. Para eso tenemos ya en línea a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. A tus órdenes.
Alejandro, para comenzar de lleno, ¿cuánto está impactando hoy en día, de manera real, este virus, el coronavirus, en nuestro país en materia de aumento en el precio del dólar y también en la comercialización, básicamente, del cobre con China, que sin duda es nuestro principal comprador?
Bueno, normalmente este tipo de situaciones tienen efecto, primero, sobre las variables financieras, como la que has indicado tú, el dólar y el cobre, pero hay muchas veces otras reacciones. Y por lo tanto no podemos apreciar si esta situación sea una situación, una trayectoria de mediano plazo. Lo que sí vemos es que va a haber un efecto en todas esas variables, más bien en el mediano plazo, y particularmente en el crecimiento. Las cifras que yo he calculado para China, por ejemplo, le dan un ajuste a la mitad del crecimiento que tenían el año pasado. Eso significa que si el año pasado crecían 6%, ahora van a ser 3%. Y por cada punto que China cae, Chile cae un tercio de ese punto. Es decir, si China de aquí a fin de año cae 3 puntos, Chile va a caer un punto.
Exacto. Y eso en relación a lo que se ha conocido respecto al impacto real del día a día.
Ese es el impacto de la restricción que se produce sobre las compras chinas, ¿no es cierto? Al bajar el PIB, y el PIB baja por todas estas restricciones que los chinos están teniendo debido a la diseminación de la enfermedad en el país, ¿no es cierto? Hay más de 15.000 infectados, en realidad ya se notaban casi 2.000 muertos. Pero lo que te puedo decir desde el lado optimista es que es una B corta, o sea, cae muy fuerte y después salta muy fuerte. Eso fue lo que ocurrió con el SAR. Duró del 2004 al 2006. Y por lo tanto sabemos que va a afectar. En esa ocasión cayó de 12% de crecimiento a 4% de crecimiento. Ahora estamos calculando trayectorias un poco más acotadas, porque ya la economía china, a causa de la guerra comercial, venía decayendo. Pero que va a tener efecto, va a tener efecto.
Y esos efectos, Alejandro, van a recaer simplemente sobre temas como el desempleo, bueno, tú lo mencionabas, el crecimiento de nuestro país durante este 2020, también el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto también se puede agudizar considerando el efecto de la crisis social que estamos teniendo en nuestro país?
Ese es el punto, Francisco, porque nosotros tenemos para este año calculado una trayectoria cercana al 1% de crecimiento. O sea, la pura crisis sanitaria que tenemos con China nos borra, nos come todo ese punto de una. Pero si hay un agravamiento de la situación de la trayectoria de la economía, como apreciamos desde octubre adelante, en diciembre se suavizó un poco, pero si volvemos a tener episodios de violencia, sobre todo, podríamos tener un trimestre negativo con un IMASEC el primer mes de enero, que se va a conocer los primeros días de marzo, entre 0,5 y 1, y con febrero muy parecido. O sea, marzo podría sumarse al problema chino, en el sentido que vamos a tener una cifra negativa. Si tenemos una cifra negativa en marzo, el trimestre va a ser negativo. No me cabe duda, para crecimientos débiles como lo que estoy indicando en enero y febrero, vamos a partir mal el primer cuarto del año, y con eso empieza a alejarse el 1% de crecimiento. Y si nos come el 1% la enfermedad que viene de China, vamos a tener ahí una cifra negativa para el año.
¿Qué medidas se pueden tomar, Alejandro, de rápido impacto, que sean de corto plazo, para también mitigar un poco el efecto?
Bueno, lo principal acá es diversificar. Diversificar, buscar mercado, ¿no es cierto? Tener en cuenta que las restricciones que va a imponer China sobre el movimiento de los barcos, ya hemos visto el tema de los containers, pero la diversificación. Y ahí me salta en la cabeza el famoso tratado este 11, no me acuerdo el nombre, que todavía no sale. Creo que somos el único país que no lo ha ratificado hasta aquí. Entonces son los errores que se cometen en el pasado y después lamentamos todo, porque ya los otros 10 que estaban en este tratado comercial, que Chile no lo ha aprobado todavía, nos dejan desventaja frente a ese tipo de estrategia de diversificar.
Alejandro, para ir finalizando, ¿cómo se espera también la reacción del gobierno chino? Esto impacta a la economía mundial. Nosotros, los países de la región, ya hemos visto algún impacto. Chile, Perú, Brasil, que son quizás los más dañados con esta situación. ¿Cómo responde el gobierno chino ante esta crisis y también qué impacto puede tener principalmente las relaciones comerciales con el resto del mundo?
Bueno, China ya está reaccionando con medidas de política monetaria, de poner más liquidez en la economía. Está anunciando paquetes fiscales, ¿no es cierto? Y eso ha provocado algún momentum en determinadas situaciones con el precio del cobre. Lamentablemente el efecto todavía va a durar, va a ser fuerte. La antigua situación del SAR duró 3 años, aunque se recuperó rápido igual. Mientras dure la situación de... Estamos enfrentando la primera fase, ¿sí? Esa es la verdad. No ha llegado a su peak, probablemente va a llegar a su peak y vamos a tener los efectos. Entonces, China lo está enfrentando y también va a haber efectos en Europa, sobre todo.
Conversábamos con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, te agradecemos estos minutos de conversación con la Tarde Interactiva y haber explicado un poco cómo es finalmente el impacto del coronavirus en el ámbito económico en nuestro país.
Gracias, Francisco.
17:55. Nosotros de esta forma comenzamos a cerrar este capítulo de la Tarde Interactiva, pero usted continúe junto a Radio Agricultura. No se despegue porque ya llega el Rompecabezas y Pedro Carcuro.
Fue la Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza el Rompecabezas con Pedro Carcuro. We'll be right back.